Universal.
Ocho de la mañana, 36 minutos, y en esta emergencia sanitaria se han conocido varias iniciativas de voluntarios que están participando de distintas maneras en diversas actividades para colaborar con personas en situaciones vulnerables. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social hay cientos de voluntarios que están participando o van a estar participando de un proyecto de voluntariado de emergencia que lo integra el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, el Plan Ibirapitá y la Cruz Roja. Está poniendo el foco en personas mayores que brindan y lo que hace es dar un aporte desde el punto de vista de la tecnología, más que nada, ante esta emergencia sanitaria para personas que deben sí o sí quedarse en sus casas porque son personas de riesgo ante el coronavirus. Para conocer más sobre este proyecto y también sobre cuáles son los planes para el Instituto Nacional de la Juventud, es que estamos con su director, Felipe Polié. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
¿Cómo está, Felipe?
Muy bien, ustedes.
Bien, Felipe, queríamos primero que nada, antes de conocer cuáles son los proyectos del INJU y en qué están trabajando, saber cómo se está desarrollando este proyecto y si todavía las personas tienen chance de inscribirse y a quiénes están apuntando. Obviamente la población objetivo son las personas mayores, pero los voluntarios, la idea es que sean personas jóvenes.
Ahí va. Nosotros estamos en el marco del programa que tú mencionabas, trabajando en dos líneas de trabajo. Una línea con un perfil de voluntarios con más capacitación en áreas sanitarias, en particular estudiantes avanzados de enfermería y medicina, que gestionados por Cruz Roja, están empezando, ayer empezaron a trabajar, lo están haciendo en Casa INJU, en 18 de julio. Están empezando a trabajar, es la sede en Montevideo, pero es un programa que se va a desarrollar en todo el país. Están empezando a trabajar armando unos kits sanitarios que serán enviados y se hará un seguimiento a todos los centros de larga estadía para adultos mayores en todo el país. Eso es un esfuerzo en conjunto entre también las divisiones de salud del Ministerio de Salud Pública y la división de InMayores del Ministerio de Desarrollo Social, de tener relevados todos los centros de asistencia a personas mayores y de poder llegar con estos voluntarios con este kit y tener también un relevamiento y un seguimiento constante de la situación sanitaria en esos lugares que, como saben, está la población de mayor riesgo en esta emergencia. Además, estamos haciendo un esfuerzo que empezará en los próximos días. Hoy hay 2.000 solicitudes de personas mayores que utilizan la plataforma Ibirapitá, que están planteando a través de distintas redes que requieren el apoyo, que quieren el apoyo, que va a ser dado por aproximadamente 400 voluntarios del Programa Nacional de Voluntariado del Ministerio de Desarrollo. Estos voluntarios lo que van a hacer es acompañarlos de manera remota y hay distintas vías, por teléfono, por WhatsApp, por Facebook. Cada persona mayor elige cuál es la vía que le queda más amigable, más cómoda para recibir este apoyo.
O sea, son personas que tienen su tablet, como tienen muchos jubilados en este país, y que presentan alguna dificultad o tienen alguna duda, y la idea es que estos voluntarios, sin, por supuesto, estar en contacto personal con estos adultos mayores, puedan evacuarles las dudas que tengan y que puedan hacer un mejor manejo de este aparato, ¿no?
Claramente, y la idea fue un poco, en este momento, que el gobierno y que la situación nos llama a quedarnos en casa, ¿cómo podemos hacer para explotar las ganas y las ganas de ser solidarios que tienen tantos jóvenes, tantos uruguayos? Y la conclusión que llegamos con el equipo de Ibirapitá y de Plan Cival fue decir, bueno, aprovechemos la plataforma que ya está. Estamos capacitando a estos 400 voluntarios a través de la plataforma CREA, que es la misma plataforma que se utiliza para dar clase a través de Cival, para capacitar a estos voluntarios en cuatro áreas más específicas. Es una capacitación muy corta, son menos de 4 horas, pero también dándoles herramientas para el trabajo con personas mayores.
Polié, Aureliano Fole, que estoy haciendo radio trabajo desde mi casa. Buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Consulta, ¿qué tiene esa capacitación como centro? Y segundo, ¿cómo se asigna la persona que te va a tocar en esa comunicación tan particular de un joven y un veterano que no se conocen y que empiezan a ayudarse, calculo yo, mutuamente?
Bien, esa capacitación tiene cuatro áreas una específica sobre voluntariado que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, del área de voluntariado, una específica sobre el trabajo con personas mayores que está a cargo de Inmayores del Ministerio de Desarrollo Social, una sobre TICS que la da el equipo de Ibirapita, y una cuarta capacitación específica sobre la emergencia sanitaria y sobre COVID que la brinda Cruz Roja. El contacto directo, todas las personas mayores que han solicitado el apoyo remoto y el acompañamiento virtual, lo hacen a través de un formulario del Plan Ibirapita, y Ibirapita tiene supervisores en todos los departamentos de Montevideo, que son ellos quienes asignarán a los voluntarios la persona con la cual se estarán conectando.
Felipe, ¿todavía hay plazo para las inscripciones para las becas de apoyo económico para los estudiantes? ¿En qué consiste esta beca? ¿De cuánto dinero estamos hablando?
Son becas de la Dirección Nacional de Educación. Son becas que por la emergencia sanitaria se han extendido. El monto específico no te lo puedo recordar de memoria.
Felipe,
nosotros lo que hicimos desde... Sí. Paréntesis, del instituto siempre nosotros intentamos seguir todas las iniciativas que tocan a todos los jóvenes, a la población específica entre los 14 y los 29 años. Un poco así yo me imagino el instituto siendo la puerta de entrada para los jóvenes, y en eso difundir lo que otros organismos, los beneficios que otros organismos tienen para los jóvenes, para mí es fundamental. Por eso insistimos bastante con el equipo de comunicación, las iniciativas concretas del Ministerio y del Instituto, sino también dar a conocer todas las iniciativas de otros organismos del Estado, que muchas veces son muchas y que no necesariamente todos los jóvenes las tenemos que conocer.
Justamente ahora que mencionabas cuál es un poco el objetivo de difusión desde el INJU, cuando ustedes, bueno, asumieron hace un mes y medio, obviamente la pandemia generó que los focos estuvieran puestos en otro lado. Bueno, tuvieron que elaborar este programa de voluntariado en tiempos de emergencia sanitaria, pero dejando de lado eso y teniendo en cuenta que ustedes también tuvieron un periodo de transición, aunque no fue muy largo, pero lo tuvieron, ¿cuáles son, digamos, las prioridades que se plantea el INJU, más allá, obviamente, de esta pandemia, teniendo en cuenta la situación con de los jóvenes y cuáles creen que tienen que ser sus líneas de trabajo?
Total. Lo que vos decís es tal cual. Obviamente que no fue el arranque que nadie en el gobierno se imaginaba. Es un escenario que a todos nos sorprende y nos ocupa, y eso ha puesto que durante todos estos días el foco haya estado ahí. Incluso a mí me ha tocado, como vos decías, reenfocar el tema del voluntariado y las iniciativas que ya existían en el ministerio y que hay un camino recorrido a esta situación, y el ministro y el subsecretario me pidieron un poco estar como referencia en este tema en particular. De todas formas, el tiempo, a la par, además, hemos suspendido todas las actividades diarias con atención al público directo que el instituto tiene en todo el país y que necesariamente son muchas. Esto ha generado que tengamos a gran parte de nuestro equipo teletrabajando, y también nos ha permitido entrar en un proceso de planificación y de repienso de un montón de las iniciativas. Cuando vos decís hacia dónde nos imaginamos, yo creo que hay que tener, y nosotros tenemos el pienso puesto en el día después de esta emergencia sanitaria, con las consecuencias sociales que esta emergencia sanitaria ya está teniendo y que tuvo desde los primeros días que empezó a impactar, y eso nos hace poner un doble foco en la población de jóvenes más vulnerable. En particular, a mí un área que me desvela es el tema del desempleo juvenil. Es un área donde el desempleo impacta notablemente más en las personas jóvenes, y ni que hablar, frente a una crisis, los que se ven doblemente vulnerables son los jóvenes, y más aquellos que tienen empleos más informales.
O sea que
está puesto en esta área.
Claro, y teniendo trabajando en cuenta la situación económica que está generando también esta emergencia sanitaria, entonces esa prioridad cobra incluso más relevancia todavía.
Sin duda. Estamos generando una línea de trabajo muy fuerte en el instituto. El instituto específicamente no tenía un área de trabajo en el tema de empleo juvenil en las pasadas gestiones. Nosotros la estamos desarrollando. Para nosotros es clave poder mancomunar los esfuerzos y generar no solo iniciativas concretas, sino tratar de nuclear todas las iniciativas que hay en el Estado para la inserción laboral de jóvenes y para la capacitación laboral de jóvenes. Que como te decía, con esto de la Dirección Nacional de Educación, hay muchas iniciativas capaz que están dispersas en el Estado. Lo que nosotros queremos es encontrarlas, nuclearlas todas, facilitárselas a los jóvenes para que puedan acceder a ellas y, ni que hablar, fortalecer aquellas áreas donde vemos que hay mayores debilidades, que en particular se da para los jóvenes de mayor vulnerabilidad. Hoy en el Instituto también hay dos iniciativas que trabajan con población vulnerable, una de ellas es Jóvenes en Red y una es el programa de apoyo al egreso en comunidad para jóvenes que están privados de libertad y que han estado en contacto con el INISA. Y nosotros también vamos a hacer un fuerte foco en esos dos programas para tratar de que los recursos lleguen necesariamente a las personas que más lo necesitan y tener real impacto en esos jóvenes, porque en ellos se juega el partido y en ellos se juegan los próximos años, ¿verdad?
A propósito de este tema, el anterior director del INJU estuvo aquí en los estudios de Universal, nos dejó el libro donde está la encuesta de adolescencia y juventud, y allí, entre todos los temas, hablaba de las altas tasas de jóvenes privados de libertad. 1 de cada 10 jóvenes están presos. Y señalaba el número escandaloso, que es uno de los números más altos del continente. ¿A dónde van a apuntar ustedes en la gestión?
Nosotros hoy, el programa que tiene el INJU, que no es un programa creado en esta gestión, es un programa que viene de los últimos 5 años, es un programa que nace como un capítulo de Jóvenes en Red, que es un programa que trabaja con jóvenes en situación de vulnerabilidad, y después se hace un poco más específico y trabaja con jóvenes que egresan de INISA siendo mayores de 18 años. Y ahí hay un trabajo conjunto entre INISA, el Instituto de la Juventud, e INAU, que se hace cargo o trabaja con estos jóvenes cuando egresan y son menores de 18. Hay todo un capítulo mucho mayor en cantidad que respecta que hay que trabajar en conjunto con la DINALI. Es una de las reuniones que tenemos pendientes para los próximos días. Nosotros hemos elegido empezar por el camino de conocer a fondo el programa que depende directamente de INJU y sí empezar a entablar y tener un vínculo directo con un programa que existe en la DINALI, que pone el foco en los jóvenes, como vos bien decís, de la población que egresa de las cárceles y que ha estado en conflicto con la ley. Un importante número de ellos es población joven, y por tanto tenemos que tener el foco en ellos y tenemos que tener no la influencia directa a través de un programa de INJU, como es el caso del programa Egreso a la Comunidad, sí estar en la mesa sentado junto a los organismos que tienen el programa específico y que pone el foco en esos jóvenes. Me imagino, y uno de los desafíos y hacia dónde creo que tiene que ir el INJU, es hacia también un instituto presente en las mesas de discusión de los temas de los jóvenes. Y eso
lo tengo
INJU presente junto al ministro de Vivienda, junto a la ministra de Vivienda, en lo que son la insistencia para que haya herramientas para que los jóvenes puedan independizarse, un instituto presente en las mesas de empleo, garantizando que haya oportunidades de inserción laboral para los jóvenes, un instituto presente en las mesas que tienen que ver con educación, garantizando que haya herramientas de educación formal y no formal para abarcar a todo el universo de jóvenes.
Ustedes cuando realizaron la transición, y bueno, ahora que ya asumieron, notaron justamente que el INJU es un instituto que está un poco relegado de los lugares de toma de decisiones, pensando obviamente en la población joven.
El instituto participa en un montón de mesas interinstitucionales de distintos organismos del gobierno. Yo imagino un instituto, y sin ir para atrás y sin ver cómo, sin necesariamente hacer una crítica hacia las gestiones previas, yo me imagino un instituto más presente. Y quiero insistir, quiero que el instituto vuelva a ser referencia política, en la política nacional, en lo que respecta al capítulo que es juventud.
¿Qué va a pasar, si ya lo saben o lo están trabajando, con la tarjeta joven, que ha ido variando en su formato, que creo que la tarjeta física ya no existe más?
Tarjeta joven es un programa histórico y es un programa de referencia del instituto. Creo que muchas veces mucha gente cuando piensa en el INJU piensa en tarjeta joven.
Sí, lo asocia inmediatamente con la tarjeta joven, tal cual.
Y por eso es una marca que a pesar de que capaz que ha perdido un poco de fuerza en los últimos años y no es esa tarjeta de cuando nació que la gente hacía cola en el INJU para sacarla, creo que es una marca que no queremos perder. Hoy tarjeta joven se acompaña de una aplicación telefónica que requiere mayor innovación tecnológica, que ha quedado un poco en desuso, que es uno de los desafíos que nosotros nos planteamos, no para este año, sino para el año próximo, porque como te imaginarás también este escenario de emergencia sanitaria nos hace poner el foco en la emergencia social y eso hará también alguna priorización presupuestal poniendo el foco en los programas que atienden las situaciones de mayor vulnerabilidad. Por comentarte algo, en las pasadas semanas nos ha pasado al instituto de recibir a través de los dos programas que trabajan con población vulnerable, que son Jóvenes en Red y Conflicto con la Ley, múltiples pedidos de ayuda alimentaria, de ayuda sanitaria por parte de estos jóvenes y eso, nuestro foco está puesto allí y en el día después de esta emergencia que, si Dios quiere, el horizonte al final de todo este de toda esta tormenta y luz y nosotros ya estamos pensando en ese día después.
Polié, Aureliano Fole acá desde mi casa, me tengo que meter así medio de pesado porque si no no llego, me agarronean ahí del estudio. Hay que entrar a cabecear como Cavani, ¿viste? Pero se me ocurría, tú mencionabas la Dinari, y Andrés te preguntaba un poco las cifras de los jóvenes privados de libertad o en conflicto con la ley, que es realmente impactante. Pero la Dinari es un organismo que está pensado para adultos. ¿Tú estás pensando en que debiera existir un organismo similar para los jóvenes en conflicto con la ley?
Yo no creo que la solución sea encontrar nuevos organismos. Yo lo que sí creo y lo que voy a hacer en los próximos días es sentarme en la mesa con la Dinari para poder también conocer con qué perspectiva están actuando y están pensando sobre las personas que egresan del sistema carcelario siendo mayores de edad, pero siendo menores de 29 años. Yo, el público con el que nosotros trabajamos es un público muy amplio y va desde los 14 a los 29 años. En todo ese proceso, la persona desde la adolescencia a la juventud y a la adultez es un proceso de autonomía progresiva y no es lo mismo pensar en políticas para jóvenes que egresan desde inicio, tal cual es el programa que nosotros hacemos foco en el INJU, el programa de apoyo al egreso en comunidad, a pensar en el joven que egresa al sistema carcelario con 26, 27 años, con un montón de otras vulnerabilidades y claro, otras vivencias personales. Lo que yo creo que es importante, sí, es que estar en esa mesa y estar presente políticamente también. Y eso, en eso el rol del instituto y del director del Instituto de la Juventud. No es solo integrar las mesas interinstitucionales con funcionarios del gobierno, sino también tener una voz política para insistir en estos temas.
Felipe, hay algunas actividades del INJU que se abrieron hacia la población en general y hay algunos clásicos de los últimos años que tienen que ver con las actividades de atletismo, con la 5K, también con arte y juventud. La idea es mantener este tipo de expresiones que tienen una actividad fuera de lo en la llegada hacia toda la población.
Sí, sin duda vamos a tener iniciativas y programas pensando en toda la población. Como te imaginarás, estos días están siendo de mucho análisis, programa a programa y también haciendo foco en el presupuesto que tenemos para este año, que ya de por sí está el lineamiento de la Casa del Uruguay, de ser muy austeros con los gastos y con las inversiones que hacemos desde todos los organismos del Estado. En esta situación de emergencia, la prioridad del Ministerio está siendo la población de mayor vulnerabilidad. Y en esa línea vamos todavía haciendo el análisis específico programa a programa.
Bien, Felipe Polié, director del Instituto Nacional de la Juventud, te agradecemos mucho esta comunicación.
Muchísimas gracias a ustedes y más que a la orden. Y bueno, espero que nos podamos encontrar cara a cara.
Seguro.
Cuando termine esta situación.
Sin Seguro. Duda, esperemos que sí, que tengas buen día.
Muy bien, buen día para ustedes. Chau. Chau.